Vamos a hablar con Nicolás Yacoy, que es gerente de noticias de esta emisora. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? Buen día.
Hola, Hugo. Buen día. ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien. Buscando miradas que puedan aportarnos a esta decisión justamente del gobierno, aunque fue desper, según dijo el presidente Milei, de bajarse la candidatura como primer justamente candidato a diputado bonaerense. ¿Qué ves?
Bueno, ahí creo que varias cosas. La primera de todo, Hugo, que fue un poco, es crónica de una renuncia anunciada en algún punto, ¿no? Ya hace unos días que se le hacía muy difícil a José Luis Espert sostenerse en esa candidatura. Después se podrá especular sobre la justicia o injusticia, las dos cosas, ¿no?
Claro.
De la operación que lo puso en el centro de la SN, del movimiento consistente en correrlo, porque en un poco, a ver, en un punto eso se refuego a esa operación.
Claro.
Pero eso, ¿no? Ya hace unos días que era muy, muy difícil.
Bueno, la política, Nicolás, exige cuestiones que la vida cotidiana no. Es decir, vos en la vida cotidiana trazás una línea. Yo entrevisté a Bullrich el sábado. Y me decía, bueno, nosotros estamos en contra de los narcos, y Esper, hasta que no se muestre lo contrario, también. Pero claro, eso en la vida normal, común, ¿no?, de los ciudadanos. En la vida política se exige que, bueno, ustedes ni siquiera sospechado, porque las repercusiones sobre la opinión pública, con una sospecha ya son muy negativas, ¿viste?
Sí, efectivamente. Ahí el punto es que, a ver, es de pensar que José Luis Espert también está en contra de los narcos, digo, yo eso no sé si lo sometería a consideración. Tal vez tenés razón en que, además de serlo, se trata de parecerlo, ¿no? Ahí aparece el matiz propio de la vida pública. Hubo un déficit en las explicaciones de José Luis, ciertamente, motivado no sé por qué cosa, tal vez porque él creyó que estaba claro que lo que había hecho no implicaba una convivencia con el narco, sino otro tipo de relación. Vuelvo, en mi perspectiva no fue de todo claro la explicación, y eso terminó de colocarlo en esta situación endeble que termina con su renuncia, ¿no?
Claro.
Ahí un poco, varias cosas se me ocurren, ¿no? La primera es que es una operación de famosos audios en la antesala de la elección bonaerense.
Lo de español.
Que el kirchnerismo hizo una opción táctica muy inteligente. Con esto quiero decir que parece haber podido recuperar capacidad de reacción y ponerle, ¿cómo lo pongo? A ver, ponerle razonamiento y materia gris a lo que hasta ahora era desconcierto. Y digo, fue un fondista, ¿no es cierto? Dejó pasar casi los dos años enteros, en los cuales había perdido ciertamente capacidad de reacción y de penetración en el discurso social, y sobre la hora, asesta estas oportunas, en términos de timing electoral, operaciones que, por supuesto, abollan las posibilidades de un oficialismo que viene desgastado por lo propio que está ejecutando un plan económico que exige esfuerzo, tal cual el propio presidente lo anunció desde el principio, ¿no? Uh-huh. Pero lo primero que veo es un kirchnerismo que, como un fondista, ¿no es cierto?, aguantó y aceleró en el momento en el que consideró que tenía que hacerlo, pero que lo consideró científicamente. Sabés que está escrito que las campañas negativas se hacen 3 semanas antes de la elección. 2 semanas es poco y 1 mes es mucho. Así que ahí, digo, hubo una jugada hábil del kirchnerismo. Lo que más me preocupa es esto de que la jugada está orientada a que parezca de cara a la sociedad que todos son lo mismo. El primer capítulo fue que todos son corruptos. Y el segundo capítulo es que todos tienen convivencia con el narco. Ellos son corruptos y ellos no se hacen problema si entre sus filas aparece connivencia con el narco. Y esto es gravísimo, gravísimo, porque como sociedad nos rompe la vara. ¿Sí? En el momento en el que todos son lo mismo, ¿sí? Esto lo tiene escrito Ana Arendt, no me quiero poner filosófico a esta altura de la mañana, ¿sí? En el momento en el que todos son lo mismo, sobreviene la posibilidad del autoritarismo. Y creo que a eso se están jugando.
Mm. Por eso te decía lo mismo, ¿no? Que recién conversábamos. La política exige mucho más que la vida cotidiana del ciudadano con derechos y obligaciones. Exige una claridad y algo muy pristino que genere la credibilidad necesaria para evitar que te entren las balas, ¿no? Dicho todo en metáfora, ¿no?
Y sí, pero eso lo debería exigir a todos. Uno ve el comportamiento...
No, está bien, está bien.
Yo, por ejemplo, fue inusitado el encarnizamiento de ciertos medios que le están hablando a una audiencia preocupada sobre estas cosas, que dejan pasar eso mismo respecto de otros, por ejemplo.
Claro.
Han elegido con quién horrorizarse. Bueno...
No, del otro lado sabemos.
Hablando de exigencia, ahí tenemos que tener una misma vara.
Pero vos fíjate, los sabios españoles, ¿existieron? Sí. Es decir, ayer el presidente incluso reconoció que español habló de más, como chisme de peluquería. Pero existieron. Entonces vos tenés, es muy difícil controlar a todos, también es cierto. Pero vos tenés entre tu fila al menos un chismoso que dispara para acá y para allá... te van a entrar, dejaste la puerta abierta, digamos, si querés al enemigo, ¿viste? Y tenés...
Van a entrar si están las condiciones, por eso hablaba del fondista. Y acá un poco las condiciones están en términos del cansancio social en materia económica, ¿sí? Pero también te van a entrar si nos da todo lo mismo. Porque la verdad es que con español fue eso, o sea, un loco suelto ahí en todos lados. Y audio sacado de contexto, y puede haber respecto de cualquiera, incluso tuyos y míos. Entonces, lo que construimos sobre la base de eso, ya excede la responsabilidad
sí,
de
pero no estoy tan seguro que existan audios sobre vos y yo, Nicolás. No estoy tan seguro.
¿Qué cosa?
No estoy tan seguro que existan audios sobre vos y yo. Yo creo que...
No, digo, si cortan cualquier audio y lo sacan de contexto, pueden construir sobre eso cualquier historia.
Sí, pero fíjate que tiene verosimilitud porque hay algo de cierto en el fondo, ¿viste? Español habló de quienes habló y por eso motivó a que el engranaje judicial también funcione. Es decir, ya sé que hay un sector de la justicia muy servil también a otros intereses, eso también lo sabemos, no somos ingenuos a esta altura. Pero tampoco, yo se lo dije a Patricia Bullrich, vos recibí $200,000... vos no podés alegar ignorancia, tenés que saber de dónde lo recibís, saber todo, porque... Y ella me dijo, sí, cuando vos estás en campaña, en ese momento Esper estaba en campaña, vos necesitás 10 abogados y 10 contadores, no tenerlo implica una ignorancia supina, ¿viste? Entonces, digamos, no se construye sobre... se construye el verosímil se construye y funciona como tal, ¿viste? Este es el problema, ¿entendés? Después, claro, los otros hacen un mar de todo eso. Eso está claro con quiénes a quiénes se enfrenta el gobierno, ¿no? Eso no tengo ninguna duda, ¿viste?
Sí, a veces yo creo que lo perdemos de vista. Ciertamente hubo un déficit, empecé, ¿no?, charlando sobre eso. Un déficit en la explicación de José Luis. De hecho, José Luis Esper no pudo... a ver cómo lo pongo, sin ser... no pudo recurrir a herramientas diferentes de las que siempre ha recurrido. Entonces, no tuvo recursos demasiado eficaces para explicarse. Pero bueno, fue en algún punto idéntico a su registro de siempre, que
claro,
le ha servido para ganarse el encono de propios extraños y todos hicieron fila para cobrársela. Porque es un poco lo que estuvo viéndose en el último tiempo. Y son las reglas del juego. Yo me quedo con lo que el presidente de la Nación decía ayer en entrevista con Luis, que es que hay que ver si la campaña de La Libertad Avanza lo logra. Dice, bueno, ahora es borrón y cuenta nueva. Digo, creo en José Luis Esper, dijo el presidente de la Nación. No, sí, le pedí yo la renuncia ni se la hubiera pedido, pero se la acepté. Es algo que él hace en función de que la campaña pueda volver a concentrarse en lo que debe ser, es decir,
sí,
una conversación sobre las recetas para el mejor futuro.
Sí.
Bueno, me quedo con eso, ver si con este sacrificio, pongámoslo así, La Libertad Avanza logra que la conversación vuelva a ser una charla sobre hacia dónde quiere ir la Argentina.
Está bien eso.
Porque lo que más me preocupa de todo, es que por segunda vez, tomó como primera la campaña y la elección bonaerense,
sí,
y por segunda vez estamos yendo a votar hablando de cualquier cosa y validando a los que llevaron a la Argentina, ¿sí?, al desastre tal que exigió el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad para salir.
Totalmente.
Entonces, ese me parece el punto.
Totalmente.
A mí ahora.
Coincido. En eso coincido, porque además Milei es el resultado de una sociedad que buscó a quien podía representar al antikirchnerismo del mejor modo. Y eso fue Milei. Hoy también está eso presente, por eso se le exige tal vez demasiado, sobre todo en el aspecto, yo te diría que en el aspecto de la credibilidad.
Pero fíjate ahí cómo das en la clave de algo, Hugo, ahí das en la clave con algo que es lo siguiente, al anti-kirchnerismo del mejor modo,
sí.
¿Y el kirchnerismo con qué le está tirando? Con kirchnerismo.
Claro, bueno.
Con kirchnerismo. Para que parezca.
Pero por eso te digo que el gobierno. Viste, todos aprendemos, y ayer yo lo escuché al presidente, porque además estuve. Compartí unas palabras con él cuando terminamos especial domingo, estaba ahí desde hace un rato escuchando todo y lo vi bien de ánimo, digamos. Hacía tiempo que no lo veía personalmente, la verdad que me dio una buena impresión, así más de sentido. De qué sé yo, de lo corporal, ¿no? De lo,
sí, a mí me causó la misma impresión.
Lo vi animado, viste, pensaba frente a todo lo que está pasando que por ahí me encontraba otro ánimo. Y la verdad que no, se lo veía entusiasmado, incluso admitiéndole, porque Majul fue varias veces sobre la insistencia de los errores cometidos por el gobierno. Y sí, hemos cometido, o sea, con esto qué quiero decir. Si vos sabés quiénes están del otro lado, bueno, vos tenés que tener, sabés qué tipo de batalla estás enfrentando, ¿entendés? Entonces, las reacciones, tanto frente al caso español, tienen que ser, Omar, o sea, tenés que decir, bueno, el escenario es este, ahora qué nos viene, ¿viste? Estar como, yo no te digo que es fácil hablar desde acá también, ¿no, Nicolás? Pero quiero decir. No,
ahí hay algo que a ver si te sirve como. No como respuesta, pero si aporta un elemento, porque te sigo en lo que estás diciendo. A veces es imposible que adivines la jugada del otro precisamente porque no son lo mismo. Yo sin duda, si tuviera que enfrentar al kirchnerismo en alguna cuestión que implique táctica política, no sé si voy a perder o voy a ganar. Ahora, que me va a sorprender seguro, porque no tengo la misma cabeza, no tengo el mismo... la misma concepción sobre el modo de hacer política, y me va a madrugar, pero me va a madrugar porque yo creo que hay cosas que no se pueden hacer, y ellos las van a hacer igual. Así que no sé si es tan adivinable lo que va a hacer el otro, que es un sujeto sin escrúpulos. Y después me quedo con algo más que dijo el presidente de la Nación, que no sé qué peso le das vos, ¿no es cierto?, la explicación última de lo que está pasando, pero que yo creo que tiene muchísimo de eso, que es esto de que, mira, no me metí a operar en la justicia a favor de Cristina Fernández de Kirchner y ese es el cheque que estoy pagando. Y me parece que es la explicación última todo esto.
Sí, pero no estoy tan seguro, porque la justicia, o sea, digo, yo sé que hay sectores de la justicia que juegan muy políticamente, conozco bien Comodoro Py, conozco sus pasillos, sus actores, la verdad que puedo hablar con... digamos, con conocimiento, no por la autorreferencia, ¿no? Y si vos escuchás a los actores, te puedo asegurar que entre ellos se matan porque todos tienen algo que decir del otro, ¿no? Ahora, lo de Cristina se venía. Cristina, en el gobierno anterior, tuvo un juicio oral y esto es parte de un sistema democrático que ha mejorado su calidad institucional. Esto tarda mucho tiempo, ocurre en los países a lo largo de los años.
Bueno, estamos hablando de lo mismo, que mejoró.
Sí, pero quiero decir, no tiene que ver con el gobierno actual, no es que va presa con el gobierno actual. Yo creo que va presa porque los procesos finalmente ya no tenían más etapas, digamos. La Corte tenía que resolver. Obviamente el contexto es uno y no es otro, ¿no? Como se dice, el estado de la cuestión se dice en ciencia cuando se investiga un objeto, ¿no? Es cierto que el contexto es un gobierno opositor, pero yo
despega... Pero fue condenada durante su gobierno.
No, un gobierno
como vicepresidenta
en... Claro, en ejercicio, ¿viste? Fue condenada...
No un contexto de gobierno opositor, sino un gobierno prescindente en materia de justicia, que yo creo que ahí está la clave de esta maduración que vos traes en términos institucionales. Mm. Un ejecutivo que dice yo no me meto y la justicia hace lo que considera que tiene que hacer. Que en este caso, o por preocupada por hacer justicia o por algún otro interés que a mí se me escapa, fue condena, yo creo que justamente a Cristina Fernández de Kirchner. Pero ese es el punto, la presidencia en este tema. Si volviera a ganar el kirchnerismo, esa maduración se va a perder. Como es tarde, la vamos a perder en forma de indulto.
Claro, digo, por eso...
Yo creo que estamos dando por hecho cosas que todavía no terminaron de germinar en la Argentina.
Sí, sí.
La semilla recién fue plantada y estamos haciendo exigencias como si fuera un árbol robusto que puede soportar calamidades y tempestades. No puede.
Claro,
bueno, perdemos todo.
Por eso te digo, los actores políticos juegan su partido. Y después la sociedad saca sus conclusiones, ¿entendés? Por eso, digamos, el gobierno debe robustecerse lo mayor posible sabiendo quiénes son los actores que están enfrente, ¿viste? Yo no digo que todos son perfectos porque dicen que todos tienen un muerto en el placar, pero hay que cuidarse mucho con eso justamente porque los jugadores están en la cancha ya, ¿entendés? Y te hacen piquete de ojo, ¿viste? Estos muchachos no juegan con la misma regla, ¿no?
Ahí vamos.
Pero
permíteme decir lo siguiente. Yo estoy con vos en ese argumento y lo he escuchado muchísimo. Y yo mismo lo repito. Pero de momento es como que siento y digo, pero entonces estoy... de alguna manera poniendo el punto de gravedad en el jugador que, no entrevió que el otro iba a hacer un piquete de ojos. El problema es el que juega al fútbol haciendo piquete de ojos. Digo, estamos cambiando el eje de gravedad. Es como que decimos, el gobierno no previó, el gobierno no entrevió, el gobierno no... No, el problema es que sigue habiendo en la Argentina actores políticos capaces de cualquier cosa, yo en eso soy muy extremo. Porque los pongo fuera de la democracia.
Sí, 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 yo coincido con vos, pero por otro lado, por eso, porque juegan así, vos tenés que estar preparado con una máscara para que el piquete de ojo no te entre, digamos.
Sí, bárbaro, sí, pero sí. El problema son los que juegan.
Sí, así. Pero vos fíjate que Nicolás...
No los que equivocan en la defensa.
Tanto Esper como Españolo, digamos... también jugaron, jugaron raro, ¿no? Es decir, no te diría que, ¿viste? Y ahí esto no es del otro, es del propio equipo, ¿entendés?
Jugaron, Español yo no lo tengo conceptuado, ¿eh? Te digo que...
El presidente ayer lo trató como un chismoso que habló de más, provocando un daño... interno gravísimo,
sí,
¿viste?
Pero dijo, habló de más y no fue a la justicia, por eso
habló
yo
de
lo
más
corrí,
y no fue
dijo.
A la justicia, dijo.
Por eso yo lo corrí. Sí. Ahora vos fíjate, perdón que me meta, chicos, pero...
Bienvenida.
¿Cómo estás, Nico? En el caso de Spert hay una causa penal del año 2019, o sea, una causa penal que investiga esto y que no avanzó en todos estos años. Y ahora la están utilizando como carta para las elecciones porque se vienen las generales. En el caso español, los audios eran de hace más de un año y los utilizaron justo en el proceso electoral. Sí. O sea, fíjense con qué poco la oposición, por no decir el kirchnerismo solamente, hacen daño.
Sí. ¿Y cómo queda expuesta? Ya no sé si la operación, sino cómo queda expuesta la duplicidad de varas en todos los actores de la
sociedad. Sí, eso está claro.
Porque, de hecho,
al votante kirchnerista probablemente la corrupción, el narco, no le importa tanto. De hecho, te digo más,
no importa.
Cuando Daniel Muñoz le contaba a Manzanares de los 20 millones o de los millones de euros que yo, le decían que era una tasa que le cobraban al país, no sé qué, y estaba todo, o sea, el dinero donde venga, si es para la revolución, digamos, como dicen ellos, no importa. Es decir... Está claro que la doble vara, además, es porque son públicos distintos, ¿no? A un público le importa el tema de la corrupción, a otro no.
Efectivamente. Hay relaciones distintas con el problema de la corrupción y de la honestidad en un electorado y el otro. Por eso te digo que ¿con qué le están tirando? Con kirchnerismo.
Claro.
Y fue eficaz, en parte porque incluso los actores que les hablan a esas audiencias preocupadas por el problema de la corrupción, bueno, se prendieron, amplificaron, ¿no es cierto?, sin hacer esta distinción, sin tomar de quién viene, que en la Argentina o en un país cualquiera, Grabois se erija en rector moral, digo, a mí me parece detestable, La verdad es la verdad, independientemente de quién la diga. Eso sí. Pero, viste, Grabois, el kirchnerismo, eso nos muestra que vamos a la vida sin vara.
Claro, claro.
Y eso me parece muy grave. Después la doble vara de toda la política que no es kirchnerista, que terminó por la razón que sea, siéndole funcional. No solo en esta operación, en la anterior también, y en cada voto del Congreso, que son los estolguillas de la vida. Y al fin y al cabo, casi toda la política, fuera de la Libertad Avanza y el PRO, que está discutiendo cómo se para frente a esto, le temen más a las ideas de Milei que a las del kirchnerismo.
Sí, sí. Igual yo haría una distinción entre lo que pasa en estos casos, donde claramente hay aspectos que en el gobierno no se hicieron como corresponde, ¿no? Porque por algo Esper renuncia. Yo lo separaría de lo que pasa con el Congreso, que es cierto que el Congreso es opositor, pero también es cierto que el sistema democrático funciona así, con un poder ejecutivo que tiene dos poderes que lo controlan, que es el Congreso, que representa supuestamente a la ciudadanía, y que es el poder judicial, que también le pone un freno. Es decir,
sí, que lo controla, mira, que no quiero que el top nos agarre sin compartirte estas ideas. Que lo controla, yo creo que esta semana vamos a ver el paroxismo de esto que estoy diciendo. Cuando el Congreso avance o intente avanzar en la reforma de la 26...
Claro.
Ahí va a salir el
bueno, pero por eso te digo,
Nico, atrapado en el Congreso, está dispuesto a hacer más de lo que la institucionalidad le marca que debe hacer.
Nicolás, en un sistema democrático, si un gobierno obtiene la mayoría para tener representación en el Congreso, puede obtener lo que necesita para gobernar. Si no obtiene esa mayoría, este es el juego democrático, tiene un Congreso opositor, y esto es lo que está pasando en la práctica, ¿entendés? O sea, eso no nos exime a nosotros de las críticas que estamos haciendo, pero es una, en la descripción de los hechos...
Cosa es ser oposición y otra es ser oposicionista, por lo menos hay un debate más largo que dar respecto de las camadas de legitimación, porque el Congreso se renueva por mitades o por tercios, de manera que se acumulan como sedimentos de legitimación.
Sí, sí.
¿No es cierto? Y la sociedad, si uno le saca una foto, piensa ahora muy distinto como pensaba cuando votó.
No, y además
el tercio del Senado que no se va a renovar, o la mitad de la Cámara de Diputados que no se renueva.
No, y además es cierto que hay una crisis de representatividad también, es cierto que el Congreso se ha transformado en un órgano que mira su ombligo y su conveniencia y está lejos de los intereses de la ciudadanía. Eso también hay que decirlo, no evitamos esa crítica. Pero en términos formales, digamos, la democracia es así, ¿viste? Es decir, no, deberíamos tener una...
Pero no es solo cuantitativa, yo te sigo con eso, lo comparto, Hugo. El punto es que no es solo cuantitativa, la democracia es cualitativa. Lo que pasa es que ha degenerado en que la veamos solo como un cálculo matemático, ¿no? Y si es cualitativa, significa que la oposición no puede consistir en... veo dónde te hago el mayor daño y disparo. Eso no es oposición democrática.
Claro,
eso es
oposicionismo. Claro. Sí, hay dos.
Otra cosa.
Eso es cierto.
Si no hacemos el esfuerzo de distinguirlo, lucia que están jugando el juego de la democracia no, y no es lo que están jugando.
Eso es cierto, Nicolás, pero también el gobierno, y ahí de nuevo el desafío, tiene que tener la audacia política para persuadir, para convencer y lograr consensos. Y esa herramienta está dentro de la capacidad del Poder Ejecutivo, que tiene que poder lograrlo, ¿entendés? Es el desafío.
Vas a lograr con quien no quiere, porque eso también es interesante. El pedido del gobierno tiene que lograr que la oposición... No, es al revés. La oposición tiene que encontrar la manera de acompañar al gobierno ahí donde crea que puede hacerlo. Porque si no, es un argumento que se neutraliza a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Esta cosa sostenida por todo el mundo de que el gobierno tiene que consensuar con la oposición implica que el gobierno no pueda hacer ninguna de las reformas que quiere hacer. ¿Por qué? Porque la oposición no va a prestar consenso para eso. O lo va a prestar a un precio que, vuelvo, neutraliza la propia reforma. Es infantil pensar que...
pero la oposición no va a querer consenso inicialmente porque la oposición está para oponerse, en teoría. Es decir, el gobierno tiene que persuadir a la oposición y ofrecerle elementos para lograr convencer a la oposición de un plan que le debe convenir, ¿entendés? Digo, la oposición no va a buscar nunca el consenso, porque está para hacer oposición, justamente, ¿entendés?
No estoy tan de acuerdo.
Bueno,
no
bueno, acuerdo. Es la democracia.
No, es que por supuesto, pero...
Digo, la oposición, ¿cuál es la conveniencia si lo único que quiere es que el gobierno termine para volver al poder? Es el gobierno que tiene que persuadir a la oposición y decirle, mira, ok, vos vas a volver tal vez en algún momento, pero déjame gobernar y busquemos esto, porque incluso puede ser conveniente para vos que estás sectorizado en una posición que...
Pero, Hugo, ¿a vos te parece que hay que persuadir a alguien de que me deje gobernar? Se supone que...
No, que te deje gobernar, que quieras hacer las reformas.
De la democracia.
Claro.
A eso voy.
El Poder Ejecutivo está para ejecutar el mandato del pueblo, tratando de convencer políticamente a los que se oponen a esa ejecución, de que sus herramientas son realmente efectivas para la mejora. Y el otro tiene que poder ser persuadido de esa posibilidad. El otro
nos van a matar por el noticiero, pero es que no quiero, tomo lo que decís, Hugo, y me parece que la discusión, por ejemplo, que hemos visto todo este último tiempo en el Congreso respecto de las leyes que se aprobaron, muestran si hay o no, y que cada cosa que es su conclusión, si hay o no voluntad de consenso en la oposición. ¿Por qué? Porque hubo tangentes que se pudiesen, diagonales que se hubiesen podido tomar si la oposición iba a esta discusión de modo racional y con buena intención. Por ejemplo, con algo tan básico como marcar de dónde sale la plata. Porque la discusión sobre las prioridades en el gasto y en las políticas públicas es legítima. Lo que deslegitima la discusión es que yo te haga una ley sin decirte de dónde sale la plata, porque eso es un misil contra la política fiscal, que es basal en la estrategia del gobierno para la sanación y la reconstrucción de la Argentina. ¿Se entiende? Ahí es donde uno ve si hay buena voluntad o no. Entonces, hay una discusión lógica y democrática. Por ejemplo, prioricemos, no sé, las universidades o la educación pública. Uh-huh. Ahora, si no me decís de dónde saco la plata, es decir, si no respondés a la dramática respuesta de a quién le saco para darle a ellos, entonces lo que estás haciendo es trampa.
Nicolás Yacobe, muchas gracias por el contacto, interesantísimo.
Seguimos.
Te mando un abrazo. 8:33, perdona al servicio informativo.